El sexo y la sexualidad han sido siempre temas que son difíciles de hablar.
Por eso hemos creado el Laboratorio del Placer, un espacio abierto y sin tabúes para tener esas conversaciones que necesitamos y queremos tener.
Bienvenidos a la segunda temporada del Laboratorio del Placer.
Bienvenidos al Laboratorio del Placer. Hoy tenemos un nuevo capítulo y estamos con Adriana. Estamos muy felices porque fue la primera sexóloga con la que tuvimos contacto como empresa, como Pleasure Lab, y ella nos brindó demasiadas herramientas en todo este conocimiento que nos hacía falta o cosas que queríamos saber. Entonces, bienvenida Adriana, qué placer tenerte acá. Como es la primera vez que la tenemos, nos gustaría que nos dieras un poquito de información sobre ti para que los que nos escuchan te conozcan.
Ok. Bueno, pues primero qué rico y muchas gracias por invitarme a este cafecito en la sala de su casa.
Sí, así es.
Bueno, pues mi nombre es Adriana Echavarría, yo soy psicóloga, soy sexóloga. Mi vida ha sido académica básicamente, desde que estaba en la universidad estoy dando clases en universidades. No he dejado de hacer consulta desde entonces siempre he estado en terapia y en sexología dando clínica.
Okay.
Investigaciones al respecto en sexualidad, pues como mi vena es absolutamente académica, siempre estoy como trabajando en investigaciones, en esa parte de innovar, a ver qué podemos ayudar cada vez más.
Ahorita nos contaba que terminó hace poco una maestría en terapia sexual, que es súper importante porque conversábamos que la sexualidad o el cuerpo humano se mantiene igual, pero sí cambian como las técnicas y mantenerte actualizado siempre es muy importante.
Sí, y es una, yo creo que es un punto importante en la sexualidad y en la cultura. La parte cultural, social, juega una herramienta fundamental. Entonces, si bien la parte fisiológica nos mantenemos relativamente igual en cuanto a la respuesta sexual, la parte cultural y social sí se mueve muchísimo.
Así es. De antemano pedimos disculpas por los perritos, pero tenemos vecinos, estamos hablando, como dice Adriana, aquí en la casa de nosotros, entonces sí, es algo completamente normal y más ahora desde trabajo en casa. El día de hoy queremos hablar de un tema súper importante, ya que es, nos lo preguntan mucho nuestros amigos, nuestros seres más cercanos, y es sobre la monotonía. Creo que en algún punto de una relación se va a dar, creo que es normal que se dé, pues, pero hay maneras de afrontarlo. Entonces, Adriana aceptó hablar sobre este tema y pues estamos súper agradecidos, ya que tienes demasiada experiencia tanto en terapia individual como en terapia de pareja. Entonces, aprovechen, saquen lápiz, saquen cuaderno, porque vamos como a desenglosar todo esto de la monotonía. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es la monotonía? Y pues, ¿por qué puede ser como un problema o puede ser problemática como para la relación?
Mira que le estaba diciendo a Gretel precisamente en este momentico antes de cámaras que el 99% de las consultas es básicamente con otro nombre pero lo mismo. Okay. La monotonía es lo que llega a las parejas, lo que llega a la vida sexual y se lleva a todo.
Así es.
Entonces, ¿qué es la monotonía? El aburrimiento. El aburrimiento, nos volvemos parte del paisaje. Nos volvemos tan cotidianos, tan rutinarios, que se nos olvida que somos un equipo y que podemos innovar y poder hacer cosas millones de formas diferentes y seguimos en lo mismo. Cuando menos pensamos, la plantica está ahí y ya ni me acuerdo de ella.
¿Cree usted que una parte fundamental de que llegue la monotonía a una pareja y que la afecte tanto es que no se comunican a nivel sexual?
Total. La comunicación a mí me impresiona. Cualquier dificultad que pasa en pareja, terminamos llegando a la comunicación. Somos dos islas absolutamente individuales, independientes, y eso está bien. Y me parece maravilloso que cada uno sea absolutamente individual, independiente y que sea una isla. Pero no se puede aislar, no se puede encerrar, no puede dejar que el mar coja y la ahogue. Tenemos que crear puentes donde nos podamos comunicar, y a las parejas se les olvida eso.
Y una causa puede ser es que vemos como a la pareja o a la pareja como país, pues, como paisaje, o nos desentendemos, la vemos como
ya está
parte
ahí
del día a día, como que ya está ahí, pues eso puede causar la,
Sí.
La monotonía y...
Mira que hay una cosa importante, volviendo al movimiento cultural y social que hacemos en el transcurso de nuestras vidas. No somos los mismos hoy a como éramos cuando estábamos niños. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Anteriormente creíamos que las parejas eran hasta que la muerte los separe. Digamos que pues, en la religión, hablando de la construcción cultural, la religión forma una parte muy importante allí y se sigue diciendo hasta que la muerte los separe. Personalmente, como terapeuta, bueno, yo soy católica, valga la aclaración, como terapeuta pienso que si yo llego a una relación donde quiero compartir el resto de mi vida con esta persona, lo primero que tengo que hacer es tumbar esa creencia. ¿Por qué? Porque si yo doy por sentado que con esta persona voy a estar hasta que me muera, nos llevó la rutina. Si yo, y siempre les digo a las parejas, piensen que solo tienen el día de hoy. El día de hoy para demostrarte lo importante que eres para mí. El día de hoy para volverte a enamorar. El día de hoy para volverte a decir, a mostrar detalles, a todo lo que vivimos cuando nos estábamos conquistando. Solo hoy. Y tan es cierto que la relación de pareja dura un día que en consulta sucede muchísimo. Llegan a consulta y dicen, es que cómo, explícame cómo ya no me ama y ayer por la tarde me amaba. Porque sucede que es hoy, el día de hoy, encarguémonos de disfrutar, de amarnos, de cuidarnos, de protegernos hoy. Que mañana sea otro día donde también lo hagamos y así nos vamos hasta el infinito y más allá. Pero siempre pensando eso, es hoy, tengo el día de hoy.
Una pregunta que me hicieron a mí sobre, cuando estábamos indagando sobre temas para conversar en el podcast, era algo parecido, era cómo no hacer que la vida sexual en una pareja se convierta en una tarea del día a día y no el disfrute. Yo creo que además de la comunicación, verlo como una tarea que hay que hacer, también convierte el acto sexual en algo que no, ya no es rico para los dos. Entonces de pronto, ahorita que usted habla de estrategias, siempre es una estrategia que acaba de decir, como verlo como algo del día a día para renovar la relación, para que no se cometa una tarea, ¿qué otras estrategias podríamos implementar o cómo más podríamos pensar?
Mira, yo creo que la raíz de todas las dificultades sexuales está en las creencias. Todo lo que creemos que pasa en la sexualidad. Entonces son dos seres humanos que son islas, que son independientes, autónomos y traen creencias, creencias que vienen de su infancia, de su religión, de su familia, etcétera. Sí. ¿Y qué va pasando? Que en ese proceso de irnos construyendo se nos olvida que la sexualidad es lo que construye una relación de pareja. Okay. Eso es la parte diferente de mi mejor amigo, de mi socio, de... no sé. La sexualidad es lo que hace la diferencia en la pareja. Entonces, si bien tenemos que dejarnos de ver como la plantica que ya está ahí todos los días, en la sexualidad es mucho más importante. Entonces, generar espacios distintos. Y cuando hablaba de creencias, una, y es que el encuentro sexual, el encuentro genital, es una técnica dentro de la sexualidad. Y generalmente reducimos todo el encuentro sexual de la pareja a un encuentro genital. Y eso es absolutamente la creencia más grande que nos tumba, porque entonces ahí sí la metemos en la tarea que hay que hacer. Llevamos una semana, además esa es otra cosa, la creencia frente a la frecuencia. Llevamos una semana, llevamos 15 días, llevamos un mes y no tenemos nada de encuentro sexual. Y entonces para la pareja, cuando yo les pregunto, venga, ¿ustedes no tienen nada de sexualidad? No. Ok, ¿cuándo fue la última vez que se acostaron a ver una película? Ayer. Bueno, eso es sexualidad. ¿Cuándo fue la última vez que cocinaron juntos? Hace 8 días, bueno, eso es sexualidad.
Como la parte de la intimidad de la pareja, como lo que se comparten.
Exacto, porque es que ahí viene la otra creencia, y es que intimidad igual sexo, y eso no es real. Intimidad es todo lo que yo hago contigo que no hago con nadie. Yo no me voy a meter con mi mejor amigo desnuda en la cama, arrunchada, a ver una película. Eso lo hago con mi pareja y eso es intimidad y no tiene que terminar en sexo. Entonces, empezar a confrontar un poco nuestras creencias frente a la sexualidad, yo creo que puede ser la mejor estrategia para mantener, digamos que, sacar la rutina debajo de las cobijas.
Hace poco hicimos un post, no sé si Sergio recuerda, que era como tres o cinco maneras diferentes de tener sexualidad.
Sin tener la penetración.
Sin penetración.
Es que la penetración es una técnica. Puede ser una de las técnicas más viejas, pero no es la única. De hecho, siempre digo que la sexualidad está conformada como por cuatro ejes fundamentales. Lo erótico, okay. La parte de sensualidad, la comunicación sexual y el sexo. Y siempre hablamos sexualidad igual sexo. Y ese sexo dura 10 minuticos. Las otras duran todo lo que queramos. Todo, imagínate lo rico. Sensualidad, sentidos. Erótico, provocar los sentidos. Sexo, encuentro genital. Y comunicación es cómo amarramos todo eso. Entonces imagínate lo rico que puedes ser todo el día jugar con mi pareja, despertar los sentidos. Por ejemplo, ¿cuál es tu sentido más agudo?
El tacto.
¿Y el tuyo?
Yo también.
Esa es la respuesta generalmente cuando yo les pregunto a las parejas, ¿cuántos años llevan juntos? 15 años. Ok, dime cuál es el sentido más agudo de tu pareja. Empiezan, entonces les digo, ahí ya, ¿cómo hago yo para despertar los sentidos de mi pareja? ¿Cómo hago para despertar sensualidad si ni siquiera sé cuál es el sentido? Es más,
sí.
Greg, ni siquiera sé cuál es el mío. Entonces, ¿cómo hago para decirle a mi pareja, despierta mi sentido? ¿Qué quiero? ¿Cómo me gusta? Y si mi pareja yo sé que es visual, entonces allí ya tengo una puerta abierta para empezar a despertar la sensualidad, sacándola literal de lo genital.
Creo que es un punto muy importante.
¿Cómo o qué estrategias puedo usar para... Bueno, la penetración no es solo... Pues una, es una partecita de la sexualidad, pero a medida que pasan los años, pues el tema de este acto sexual pues se hace como más escaso, ¿cierto? ¿O qué estrategias pueden tener las parejas como para salir de esa monotonía del sexo programado, sino que también puedan abarcarlo más adelante, que no sea necesario sino a los tres primeros años, sino que también cuando tengan 25 años tengan la misma pasión a como tenían?
Yo pensaría que una de las cosas que hay que no pensar es que tenemos que tener sexo genital. Esa es la creencia más grande. Para acá, y les voy a hablar mucho de esa palabra creencias, porque créanme que ahí está la raíz de muchas cosas. Creemos que la genitalidad es lo más importante en un encuentro sexual de pareja. Si yo ya conozco a mi pareja de pe a pa y siempre terminamos en una penetración, pues...
¿Qué más hay?
¿Qué más hay?
Una creencia también puede ser lo contrario. Puede ser que, como ya llevamos casados 25 años, ya no te... Pues, la creencia también es que ya no hay sexo, entonces se deja de tener es por la creencia, sí, no porque sino porque las personas de pronto quieran dejar de tenerlo. Entonces también, ahorita que hablaba de creencias, también pensaba como en el sentido contrario, como bueno, ya llevamos un tocado, entonces ya no tenemos sexo, pero no sé si las parejas se pregunten cómo podemos volver a, lo que sea, como tenerla, o si tener pasión por el otro, gusto. Y yo creo que es con lo que ella decía, con otros tres factores de la
sensualidad. Imagínense, bueno, ese es un tema que vamos a hablar después, pero imagínense en qué pedacito de mi vida me quedé para a los 60 no poder hacer un baile erótico. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo con mi pareja hacer el baile de la silla, hacer juego de roles? Porque no lo puedo hacer, es que somos seres sexuados desde antes de nacer hasta que nos morimos. O sea, seguimos sintiendo, viviendo, disfrutando la sexualidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poderla disfrutar? Abrir la mente, abrir los canales, abrir la mirada que tenemos tan cerrada de la sexualidad. Sexualidad es mucho más que genitalidad. Y imagínense todo lo que tenemos para pasarla rico. Somos absolutamente sensitivos desde aquí hasta el dedito gordo del pie. Tenemos una creatividad infinita. Hay sexualidades por cada ser humano, porque la sexualidad es íntima, única,
personal,
particular, personal, biológica. O sea, no hay una sexualidad. Hay sexualidad por cada ser humano que tengo. O sea, imagínense lo rico que que podría ser una sexualidad, si vemos que cada ser humano que llega a nuestra vida nos aporta unos aprendizajes grandísimos. Ahí viene un problema muy complejo, y es que creemos que la sexualidad es una para todos. Entonces, en consulta llegan muchas personas diciendo, es que con él no siento lo mismo que sentía con el que pasaba hace 3 años. Pues amiga o amigo, ¿cómo vas a sentir? Si es que esa personita venía con otras formas de vivenciar su sexualidad, ahora estás aquí con un ser humano absolutamente maravilloso, con una puerta gigante que hay que descubrir, no mires para atrás, mira para adelante. ¿Qué te está ofreciendo aquí? Porque seguramente ni con esa persona ni con otra vas a volver a vivir lo mismo.
Ok, interesante.
Increíble. ¿Cómo puede afectar ese tema de la monotonía en pareja el sistema emocional también? Pues creo que afecta. Pues es válido decir que lo afecta directamente, ¿cierto? Si estás pasando por un momento de monotonía con tu pareja, hay parejas que duran 40 años de monotonía y se los aguantan. Pero claro, emocionalmente vienen...
Una carga, ¿no?
Sí, vienen con, pues, como 40 años cargados. Y es muy normal, como tú lo decías al principio, en los abuelos, en los papás, porque la cultura y la religión nos han metido de que es para toda la vida. Entonces, claro, aguantan situaciones, aguantan momentos súper difíciles solo por conservar una palabra que dieron.
O también porque creen que la sexualidad o el sexo era solo para procrear. Entonces no lo ven como un disfrute. Entonces, pues hablamos de parejas de que llevan 40 años casados y que tuvieron, no sé, 8 hijos y que después de los 8 hijos ya no tuvieron sexo. Pero porque pues, la creencia es que el sexo es solamente para procrear. Y no se dieron a la tarea, y como no hay comunicación, pues sexual menos, de conversar qué querían a nivel sexual.
Y ahí Gretel toca una parte importantísima, y es que para los seres humanos la sexualidad no es procrear. La sexualidad es placer y es disfrute. Entonces nos volvemos a quedar con esa parte de hace 70 años atrás, donde nuestros abuelitos, o incluso a mi mamá le pudo haber tocado, de me casé y no sé para qué, para qué sirve esto. Y empiece de ahí en adelante, porque no quedas embarazada, yo quiero es tener hijos. Todas esas cosas que, claro, uno escucha en los papás de yo me casé y yo no sabía qué me iba a pasar.
O no sabía cómo era la luna de miel. O no sabía cómo era un beso. Mi abuelita, por ejemplo, me cuenta la historia de la primer beso de ella y es muerta de la risa porque no sabía qué esperar de un beso o qué una luna de miel.
Imagina.
Yo tengo una tía que también creía que por un beso quedaba embarazada. Entonces son creencias entonces cosas que han cambiado mucho y no son personas, pues sí, son personas de edad, pero no es, son 50 años atrás, que sí ha cambiado mucho la forma de ver todo el tema de parejas.
Y además que pues imagínate, si estamos pensando que esto es solo para procrear, tú decías la parte emocional y pasan dos cosas. Acabo de recordar un paciente que tuve esta semana, pero pasan dos cosas. Una, la que tú decías, y que es que, pues que definitivamente llevo 40 años, sé que esta es la mujer de mi vida, con la que voy a estar todo lo que me queda de tiempo, y no paso rico, y estoy a punto de meter las patas con quien sea, y entonces empieza la presión emocional. No quiero ser infiel, mis valores no los quiero quebrantar, yo ya no duermo, tengo ansiedad, no quiero ir a trabajar, porque empieza a pensar en otras personas y la que te decía esta semana es muy lindo porque llevan un año de casados. Y él dice, Dios mío, llevo un año de casado, yo ya estoy mirando otras mujeres. Y llegó absolutamente confrontado, me voy a separar, la voy a perder, yo a ella la amo más que cualquier cosa en la vida, pero yo estoy mirando otras mujeres y me parecen atractivas y las veo lindas. Y pues es normal, digamos, sí, que es normal.
Pero yo iba a preguntar, pues lo siguiente que iba a preguntar era como, ¿qué herramientas? Digamos, uno para esta monotonía, ¿qué puede hacer antes de pronto acudir a terapia? ¿Qué pasos puede intentar como por sí sola para mirar si tiene terapia? Pero antes, hablando lo que acaba de decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, el tema de, pues, digamos, entre los jóvenes, no sé, el tema de que alguien te parezca atractivo sexualmente no quiere, no para todo el mundo es infidelidad, pues porque es pues eso no tiene nada, pero para esta persona es una carga.
Sí, pero entonces ahí vienen a jugar mucho de nuevo los valores.
Okay.
Mis valores con tus valores. Entonces, ¿de dónde construyo yo los valores? De mi familia. ¿Qué me enseñó la familia? Vi a mi papá absolutamente fiel toda la vida. Entonces me creo una carga emocional de, si mi papá era así de recto, yo no puedo faltar a esto. Y entonces empiezan a que la chica, una compañera de la oficina, está muy linda y la estoy mirando, y a mí qué me está pasando, y estoy como confrontando todos estos valores. Entonces, digamos que ahí ya hay una situación compleja, porque empiezo a confrontar quién soy, cómo soy. Pero me uno a algo que estabas diciendo, uno no debe ir a terapia, y esto es en serio. Uno no va a terapia cuando las cosas están mal. Cuando las cosas están aquí, es casi que ayudarlos a separar. Uno va a terapia cuando las cosas están bien.
Okay. Fuerte eso. Sí. Porque normalmente la gente dice como que, no, ya toqué fondo, vamos a terapia.
Exacto.
Ya intentamos
vamos
todo.
Vamos a arreglar este mierdero, amigo. Aunque se intente todo, vamos a terapia. No, pero entonces desde que, no.
No. Es que cuando van a terapia es porque la cosa está tan grave, tan grave.
Para lo último.
Que entonces lo que uno ayuda es a separarlos. Venga, ya aquí no hay nada que hacer. Sepárese sin mucho dolor. Okay. Pero lo que hay que hacer es, mucha, estamos muy bien, ¿cómo vamos? Es que la terapia no debería de ser una carga, ni es para locos, ni es todas esas vainas que...
Ni para problemas.
Ni para problemas. La terapia es preventiva. Es preventiva. ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos si aprendiéramos a ir a psicología antes de...?
Sí. No, pues yo les decía más porque de pronto si una persona lleva casada, no sé, 5 o 10 años y empieza a notar un poquito de monotonía, como bueno, ¿qué puedo hacer con mi pareja? ¿Puedo comunicarme? ¿Podemos buscar juntos? ¿Qué queremos intentar? O sea, como qué herramientas básicas puede tener una pareja que está como sintiéndose apenas que entrando en la monotonía para sí, buscar opciones.
Lo primero es no entrar en terror. Esto pasa y les pasa a todas las parejas. Les voy a explicar un concepto así como rápido desde la sexualidad y desde la psicología. Y es que el deseo sexual es inversamente proporcional al amor.
Okay.
Es decir, acuérdense cuando uno se conoce que la dopamina se dispara, serotonina, pum, puro químico.
Hormonas.
Puras hormonas aquí a mí. Entonces, todo esto va para arriba, ¿cierto? Cuando pasan y empiezan a bajar todos esos químicos, entonces me queda la otra persona con su sombra, con su oscuridad, con sus defectos. Y ahí es donde yo digo si quiero estar o no quiero estar. Entonces digo, ok, sí, su desorden, su grosería, su mal genio, me lo aguanto. Lo amo muchísimo, esto sí es amor, me quedo. Ok, el amor comienza para arriba. Entonces ahí estoy, eso sucede más o menos al año, entonces subimos, pero ¿qué pasa? Que yo te amo, ya soy consciente que realmente te amo, entonces se enferma Gretel y ¿tú qué haces? No se puede mover de la cama, entonces le llevas la sopita a la cama, le recoges los pañuelitos del piso, la ves con la cola aquí 3 días sin bañarse y la amas, y eso es lo que amas, pero eso es sexy. Ni 5. Entonces, yo puedo hacer cosas maravillosas por ese amor, pero el deseo sexual empieza a bajar, la cotidianidad empieza a llegar. Ya nos levantamos sin bañarnos, sin lavarnos los dientes, con la pijama rota. Eso no es ni 5 de sexy. Entonces, viene el concepto que les quiero explicar y se llama ¿cuál es el origen del deseo sexual? El origen del deseo sexual es que no se cumpla. Pues aquí les voy a resumir como 3 años de sexual, de psicología.
Escuchen.
Lacan en sus tomos. Y es, en serio, el deseo sexual está condenado a no cumplirse.
Okay.
No se puede cumplir. Si yo quiero un café y te digo, Gretel, si quiero café, tú me lo traes, me lo tomo y se cumplió el deseo.
Ok.
Si yo quiero esa sensación que me da el café, te digo, ay no, me lo tomo ahora, y entonces yo no veo la hora de terminar aquí para tomarme el café. O te digo, ay no, en aquella cafetería de allí venden un café, ahorita voy. Entonces termino aquí, empaquemos rápido que nos vamos. Entonces hago todo por ir a ese deseo. Pero el deseo en una pareja no se puede cumplir.
¿Y cómo se hace eso en la, en la pareja, pues en la realidad.
Si se cumple, se pierde. Entonces tenemos que jugar al sí, pero no. Todos los juegos de estrategia del sí, pero no. ¿Qué quiere decir eso? Enviar foticos. Es enviar foticos, el origen de eso es el mantener el deseo. Amor, entonces ahí viene otra cosa muy interesante, y es cómo soy yo, con mi sexualidad. Y entonces ahí empiezo yo, recuerdan lo que hablábamos ahora, mi sexualidad es mía, sí. No le corresponde mi placer a mi pareja.
Entonces, es un concepto muy importante.
Entonces, mi sexualidad es mía, yo me tengo que conocer. Entonces, ¿cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis creencias? Entonces, frente a eso...
Eres Loki.
El niño de la casa. Entonces, frente a eso está conocerme para mirar cuáles son mis miedos. Sí, entonces yo le digo, bueno, mándese en foto. Ay, no, pero yo nunca he mandado una foto, ¿qué es eso? Bueno, ahí ya está la primera cascarita. Trabaje
primera
con
tarea.
Usted. Primera tarea, trabaje con usted, porque tiene que desbloquearse y pregúntese qué está pasando.
¿Qué me está dando miedo?
¿Qué mi partner, mi socio, mi mejor amigo, mi pareja de toda la vida, me da miedo mandarle una foto? Entonces,
¿quién igual te conoce desnuda o te conoce en ropa interior, vestido de baño?
Entonces, si entonces preguntémonos, ¿cómo hacen ustedes, cómo tienen ustedes intimidad? ¿Se bañan con ropa, con vestido de baño? ¿Tienen sexo con la luz apagada? Entonces ahí estamos hablando de otro chicharrón, y es autoestima sexual. Entonces ahí viene otra cosa, otro tema.
Cuando, pues volviendo a la pregunta de Retel, ya después de esas estrategias que nos ha dicho, ¿cuándo es recomendable decirle a una pareja que te busque? O pues cuando, que ellos se den cuenta como que bueno, ya estamos entrando en la monotonía, o busquemos a un profesional.
Okay.
Yo creí que era que te
a la busque, pareja.
A
la
no,
pareja.
Que te busque, sí, no, que te busque a ti como profesional.
Eso es tan difícil de responder, porque generalmente no hay sintonía en eso. Generalmente van a terapia porque uno de los dos levantó la mano y dijo, hey, yo no me estoy sintiendo bien aquí. Y el otro dice, pues...
¿Cómo así?
¿Qué?
Sí. Volvamos a la parejita de esta semana. Eso. Él va porque está muy preocupado porque está viendo a otras chicas y dice, ay, ya no me gusta tanto mi pareja. Entonces lo atiendo a él y después la atiendo a ella. Y le digo, ¿cuál crees tú que es el problema que están teniendo los dos? Y me dice ella, yo creo que no nos estamos comunicando. Y yo, ¿y en la sexualidad no crees que no hay algún problema? No, ninguno. Yo tengo mi cajón lleno de juguetes, lleno de ropa, lleno de no sé qué. Yo creo que casi no estamos hablando. Y yo, ¿entonces crees que en la sexualidad todo está...? No, somos unos tigres los dos en la sexualidad. Entonces, ¿te das cuenta que uno es el que levanta la mano y el otro está en otro lado?
Sí.
¿Qué necesitamos? Para mí siempre está en la comunicación. Dejamos de hablar.
O también no es porque la gente le da pena, sí, decirle al otro. Más, no sé, los hombres, hace poquito también hablamos de la cara que tienen los hombres. Ay, y sí. No creo que la comunicación para ellos sea tan, a nivel sexual, muy fácil de que se dé. No sé, Sergio, que hablará sobre esa parte que es hombre. Pero creo que hay mucha carga en ustedes de mantener un montón de cosas.
Sí, además que me imagino que para que un hombre tome la decisión de levantar la mano y decir, no, yo no estoy siendo bien sexualmente o algo así, también es como... difícil. Desde parte de hombres es complejo porque también pensamos en cómo vamos a hacer sentir a otra pareja. Y como culturalmente estamos a malinterpretar las cosas, entonces si un hombre levanta la mano es porque ya pasó un montón de cosas detrás, entonces ya vienen los problemas con la pareja, que cómo así, que si estábamos bien, pelea, entonces usted qué hizo, que yo me perdí. Entonces creo que también estamos como
sesgados. Hay un montón de miedos y creencias de eso, porque puede que no haya pasado nada, pero el simple hecho de que les dé miedo conversarlo es porque hay una carga que, aunque exista o no con la pareja, pues la pareja se lo puede creer, entonces va a haber más problemas, entonces prefieren no hablarlo para evitar problemas, pero hay otros problemas, entonces como una bolita de nieve.
Mira que a mí me da, en mis primeros años, por allá hace muchos años atrás, cuando comencé a ser sexóloga, yo llegué a sexualidad por un accidente y era absolutamente feminista, pero feminista sí, porque trabajé mucho la sexualidad femenina y yo decía, no, las mujeres, fue madre. Pero cuando comencé a estudiar, dije, gracias a Dios, no soy un hombre.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque ustedes tienen mucha más carga que nosotros. Las mujeres hoy podemos tener voz y voto, y tiene que ver más con mi autoconfianza, en mi creencia, en mí, yo hoy puedo. Pero hay un problema muy grave. Yo puedo fingir un orgasmo. Y yo puedo decirle a mi chico que él es el macho man en la cama. Pero ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden... Además, a partir de la creencia y de la cultura falocrática, donde sin el pene no hay sexualidad, ustedes no pueden... Si ustedes no tienen una erección, el mundo se les acaba. El mundo se les acaba. Y yo les digo, pero espérate, es que vos sos un ser humano. Vos no sos 13 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, pongámosle los centímetros. Vos no sos eso. Uh-huh. Vos sos más allá. Tenés los sentidos, ojos, nariz, boca, piel. Lengua, piel, oídos, dedos, tenés mucho. ¿Por qué le das tanta importancia y pones en medio de ustedes dos un pene que no, de hecho, a las mujeres muy poco nos sirve? Entonces, ¿por qué le estamos dando tanta importancia? Y ahí es donde digo, hijo de madre, qué carga tan grande tienen los hombres. Y es que siempre tienen que estar dispuestos, porque no les puedo oler la cabeza, y no pueden decir esta semana no quiero. Y estar siempre con una erección. Pucha, yo sí, no.
Creo que es fingir. Un tema que tenemos que hablar con usted, que es como la primera persona que nos dijo este tipo de cosas fue doña Ariana. La verdad, sí, nos abrió los ojos en 10 minutos sentados en una oficina. Y ya, yo creo que pues cerraríamos como con una pregunta de que, pues, ¿qué mensaje le dejarías tú a las parejas que están pasando por un momento de monotonía? O a las que están, porque en algún momento les va a pasar. Entonces, ¿qué hacer cuando les vaya a pasar? Como para cerrar el episodio.
Pues primero es que lo normalicen. Pucha, si yo me aburro conmigo hay días. Si yo hay días en los que me veo al espejo y digo, qué pereza estar conmigo. Pues, ¿cómo no va a pasar con otra persona? Entonces normalicemos que esto pasa. No nos quedemos ahí. Y es empecemos a descubrir. Todo, imagínate, un ser humano nunca es acabado. Nosotros todos los días crecemos, evolucionamos, cambiamos, no somos seres estáticos. Eso nos abre una posibilidad gigante de descubrámonos. Sentémonos en el balcón y tomémonos un vino. Vámonos para el pradito de allí, hagamos un picnic. No sé, tanta infinidad de cosas. Hablen mucho, conversen, no se queden callados. No miren a su pareja como un extraño. Si están mirando a su pareja como un extraño, entonces algo está pasando, porque la sexualidad es igual que dar un abrazo, es igual que contarnos cómo nos fue hoy en el trabajo. Entonces hablen y no dejen que las cosas les llegue a la cabeza y los ahogue. Levanten la mano con tiempo, no se ahoguen.
Yo quiero terminar con dos comentarios. Uno, que lo que decíamos ahorita es que la monotonía creo que muchas veces se da porque centramos la sexualidad en el sexo. Uh-huh. Entonces, como decía Adriana, qué bueno que en pareja busquen herramientas para crear intimidad. Uh-huh. No sé, supongo que cosas que les gusten o juegos, hay muchos también. Sí. Últimamente muchos juegos de, pues en la tienda tenemos algunos, pero también en internet habrán otros que puedan usar para conocerse mejor. Como lo primero, pues como que con lo que yo quedé. Y lo segundo es que como somos seres cambiantes, no somos los mismos que, digamos, hablando de pareja, sean o no casados, los que se conocieron hace 15 años a la persona que son hoy. Entonces no todo tiene que ser lo mismo, todo el sexo no tiene que ser igual, la frecuencia no tiene que ser igual. Entonces también como normalizar que dentro de la pareja cambian muchas cosas y que eso no quiere tampoco decir que hay algo malo. Pues que si durante un año pasan X cosas y al otro año, no sé, haya más frecuencia sexual y el otro año más intimidad, y es válido lo que decía Adriana de irnos también normalizando que los cambios pasen. Es como lo que aprendí de la conversación.
Así es, muchas gracias.
Encantada, mucho gusto.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Cualquier cosa, escúchenos en Spotify, en YouTube, síganos en Instagram, sigan a BillionSex. @BillionSex. Ella tiene ya redes sociales. También está en Doctoralia. Uh-huh. ¿Dónde pueden encontrarte más?
En el consultorio.
En Doctoralia.
Doctoralia, sí.
Ariana Echavarría. Es un top de sexóloga aquí en Colombia. Gracias por escucharnos. Recuerden compartirlo. Chao.
Chao. Oh boy.